Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy sería nuestra tercera enseñanza. El primer día hablamos del perdón de los pecados. El segundo día, que fue ayer, hablamos de la limpieza del pecado, la restauración de la comunión con Dios cuando el creyente ha pecado. Y hoy vamos a hablar de la disciplina y la liberación del pecado. Vamos a leer Romanos 6, verso 1. Pablo hace una pregunta porque a veces algunas personas no entendían lo que él enseñaba y tergiversaban su mensaje. Entonces lo acusaban de libertinaje, en algunas maneras parece ser que los judíos acusaban a Pablo de ciertas cosas. Entonces mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y ahorita lo va a relacionar con la obra de Cristo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aunque ayer hablamos de que el cristiano puede pecar, para eso está la provisión de Cristo y para eso está la confesión del pecado, no es nuestra intención dejar una muestra o causar la impresión de las personas como si estuviéramos promoviendo el pecado. La Biblia condena y la Biblia es muy seria cuando habla sobre el pecado en los cristianos. Y ahí, hoy vamos a tratar un asunto que es bastante serio. Ayer hablábamos que de pronto, por un descuido, el cristiano llega a pecar. Y decíamos que hay una provisión para que ese cristiano se arrepienta, confiese su pecado y sea limpio. Pero el problema que hoy vamos a tratar es un poco más serio. No es solo cuando yo de vez en cuando caigo en un pecado, tal vez por descuido o tal vez por negligencia, sino cuando yo practico el pecado de una manera grotesca y vuelvo la gracia del Señor y aún el perdón del Señor, algo como decía Pablo, volvemos la gracia libertinaje. La provisión de Cristo para perdonar nuestros pecados no es una excusa para que el creyente ande en el pecado. Entonces hoy vamos a hablar otro aspecto de la obra de Cristo, cómo Dios trata cuando hay un pecado repetitivo en la vida del creyente, o cuando hay esclavitud al pecado, o cuando hay práctica del pecado en la vida del cristiano. Hermano, si nosotros no tratamos constantemente nuestra carne, nuestros impulsos pecaminosos, posiblemente podemos entrar en pecados dominantes y escandalosos que pueden dañar nuestra vida. Si el creyente no trata ciertos pensamientos lujuriosos, fácilmente cae en la fornicación. El pecado es un abismo que cada vez es más profundo. Es como unas aguas movedizas. Cuando tú te entregas al pecado, cada vez te vas a hundir más y más. Un abismo llama a otro abismo. El pecado es una maldad que no tiene límites. Y aún podemos ver, no solo por las Escrituras, sino por la experiencia, muchos cristianos que han destruido su vida por ser ingenuos y muchas veces tolerantes con su pecado. Entonces, debemos tratar este asunto de una manera seria según las Escrituras y según la provisión que el Señor nos ha dado. No son pocos los cristianos que han destruido su vida espiritual por causa de su ligereza con el pecado. La mayoría de cristianos que abandonan su fe y apostatan del llamamiento que el Señor tiene para ellos, tienen relación con aspectos pecaminosos en sus vidas que no fueron tratados a tiempo. Esto debe prender la alarma entre nosotros y llevarnos a ser delicados en esta área especialmente. La situación actual de la iglesia, no solo miremos el cristianismo fuera, muchas veces entre nosotros nuestras reuniones son carentes de poder, son carentes de luz, son carentes del vigor y del respaldo del Espíritu Santo, porque muchos de los miembros de la iglesia tienen pecados consentidos, tienen pecados ocultos, y eso hace que la luz y la gloria de Dios se manifieste poco en medio de la casa del Señor. A veces nos encontramos con hermanos, si quieres pasar puesto, ¿no? A veces nos encontramos con hermanos que estando en la reunión, cantando, orando en medio nuestro, por dentro se sienten hipócritas, por dentro se sienten acusados, por dentro se sienten atados con ciertos tipos de pecados. Entonces necesitamos hablar de estas cosas para que el Señor obre y nos libre de ciertos asuntos en los que es muy común. Estas cosas no se deberían hablar, pero la experiencia nos muestra que es muy común que cristianos que han sido llamados a experimentar la vida victoriosa de Cristo estén atados a cierto tipo de pecados. Entonces, vamos a tratar un caso del Antiguo Testamento que nos muestra un aspecto de la provisión de Cristo, pero que lo relaciona como de alguna manera en ciertas cosas que el Señor hace cuando hay pecado en la vida de sus hijos. Vamos a ir al Levítico 43. Vamos a leer desde el verso 33. Vamos a estudiar la ley de la lepra en la casa del judío. Este pasaje nosotros lo hemos estudiado de otras maneras, llevándolo a otros aspectos. Lo hemos estudiado para aplicarlo a la casa de Dios, pero lo vamos a hacer de una manera personal. No quisimos usar la figura de la lepra y el creyente, o la lepra y el individuo, porque tiene muchos detalles y nos haría muy larga la enseñanza. Entonces vamos a ver la figura de la lepra en la casa. Nuestra casa, nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos ser considerados casa de Dios, como individuos, como creyentes. Entonces la figura la vamos a usar para nosotros. Vamos a ver cómo Dios trata, no todo, porque es que de verdad que no tenemos todo el tiempo, pero cómo Dios trata en algunos aspectos con el pecado en nosotros, y lo relaciona con un aspecto de la obra de Cristo. Dice, vamos a leer desde el verso 33, Levítico 14, 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso, diciendo al sacerdote: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces, como hemos venido estudiando, la lepra es figura del pecado. Pero la lepra y la plaga, no solo, como ven en el capítulo anterior, no solo se podía pegar a la piel de las personas, no solo se podía pegar a la ropa de las personas, sino también aparecía en la casa de las personas. Eso representa muchos aspectos del pecado. Nosotros lo queremos aplicar al individuo. Entonces, mira lo que primero debe pasar. Hay un judío, y el judío está en su casa, y él comienza a ver cierto tipo de manchas en su casa. No se sabe si las manchas son inmundicia o no son inmundicia, pero cuando él comienza a ver eso, él debe ser alarmado. No es normal que el cristiano participe de ciertos tipos de pecados, porque en la vida de Cristo nos llama a vencer, a tener victoria sobre el pecado. Entonces, cuando yo estoy caminando con el Señor y comienzo a ver ciertas cosas extrañas en mi andar, ciertos pecados sobresalientes, cierto pecado repetitivo en mi vida, yo debo alarmarme y no debo dejar que eso quede así como si no pasara nada. Aquí al judío lo primero es que se le llama es llamar al sacerdote. O sea, nosotros no podemos ver el pecado y hacernos el de la vista gorda. A veces el pecado, simplemente como decíamos ayer, con la confesión es limpiado y restaurada la comunión. Pero a veces es algo maligno, es algo lepra, es algo contagioso, es algo más profundo de lo que nosotros imaginamos. Y en ese caso, lo primero que se llama hacer es confesar. Mira cómo lo dice ahí el verso 35. Vendrá aquel de quien fuere la casa. O sea, no tiene que venir el vecino, hermano. No tiene que venir otro. Sino es la persona que está en la casa. Y dará aviso al sacerdote. Ese dará aviso es el primer aspecto. Aún ayer hablábamos un poco de la confesión. Pero aquí, ayer hablábamos de la confesión con Dios, o sea, yo peco, me arrepiento, confieso mis pecados delante de Dios y Él me perdona. Pero ¿qué pasa? A veces en la experiencia, yo peco, yo confieso, Dios me perdona, Dios restaura mi comunión y a la semana vuelvo y peco en el mismo pecado, vuelvo y confieso, vuelvo y restauro la comunión y a la semana vuelvo y peco, vuelvo y confieso y comienza el cristiano a girar en un círculo vicioso en torno al pecado. Entonces ahí ya el asunto no es solo confesar el pecado. El cristiano necesita ser libre de ese pecado. La provisión de Cristo no solo es para que nosotros confesemos, restauremos nuestra comunión con Él, sino la intención del Señor es que seamos libres del pecado. Entonces aquí el asunto es más serio. Hermano, si hay algo que es real, ya comenzando a hablar en esto, es que la sinceridad al confesar el pecado no es fácil. Es vergonzosa y es dolorosa. A nosotros no nos gusta ser expuestos. Y muchas veces nosotros mismos no vamos a tener ni la inclinación, ni el deseo, ni la fuerza de confesar. Pero por lo que vamos a comenzar a estudiar, el que no confiesa se ahoga con su pecado. Hermano, a veces tú solo confesando el pecado delante del Señor, el Señor te limpia y sigues adelante. Pero hay ciertos tipos de pecado que no se vencen si no se tratan de una manera especial y específica. ¿Sí? Hay un caso, yo quise anotar la historia de un hermano que él da consejería y él cuenta una situación que tuvo una hermana con su esposo. Se las voy a leer. Dice que una señora me contó que un año antes su esposo se le había acercado bañado en lágrimas para confesarle que se sentía atraído hacia una compañera de trabajo. Mira la situación. El esposo estaba luchando con un pecado de tentación hacia otra mujer. El hombre ya no podía luchar con la situación, ya se sentía que estaba casi siendo llevado a caer con esa mujer y el hombre halló en la confesión una manera de librarse. Imagina lo doloroso que puede ser que un esposo se acerque a una esposa a decirle que está siendo atraído hacia otra mujer. Dice el hermano, dice que cuando ella escuchó se sintió herida. Porque a veces confesar no es fácil. Pero dice que ella se dio cuenta que en vez de sentirse herida, vio que su esposo necesitaba ayuda. En vez de sentir lástima por ella misma. Mira esa situación, ¿no? Que a veces nosotros, somos nosotros, no nos gusta que... El resultado dice que ella comenzó a orar por su esposo. Gracias a que él y ella se acercaron en esta situación, el hombre pudo vencer el pecado. Al año murió. Las últimas palabras que él le dijo a ella fueron, te amo. Y ella dice, yo sé que eran ciertas porque la demostró con sus acciones. Le doy gracias a Dios todos los días porque pienso en él con respeto y admiración total. Pues me amó y amó a Dios lo suficiente para ser sincero conmigo respecto a sus luchas. Qué ejemplo bonito, hermano. Nosotros debemos destapar muchas veces nuestras luchas, porque esa va a ser una manera de ser librados de ellas. Hay cosas que no es necesidad, y hay veces no hay necesidad de dar detalles. Pero hermano, usted va a sentir muchas veces que la tentación y ciertos pecados es como un malestar de estómago. Y hay un puritano que habla de que el vómito espiritual es como el arrepentimiento. Hasta que usted no saca ese mal, usted no va a sentir alivio. Hay cristianos luchando con pornografía, hay cristianos luchando con situaciones sentimentales erróneas, hay cristianos luchando con vicios, alcohol, cigarrillo, una cantidad de males que los están corrompiendo por dentro. Y ellos deben buscar al sacerdote y exponerle la situación al sacerdote. Hay cosas que usted no va a poder vencer solo, hermano. Hay problemas en los matrimonios que no se van a poder solucionar solos. Hay problemas con los hijos que no se van a poder solucionar solos. Cuando hay esos problemas, cuando hay esos pecados en los que usted se ha dado cuenta que no ha podido solo, necesita vomitar, hermano. Necesita sacar ese problema, buscar ayuda para ser libre de ese pecado. Un hermano decía, la lujuria, como todos los pecados, prosperan en el secreto. Se lo repito, todos los pecados prosperan en el secreto. Nada le quita tanto la fuerza al pecado como ponerlo al descubierto. Un hombre dijo, solo estamos tan mal como nuestro secreto más profundo. Qué cosa, ¿no? Hermano, nosotros debemos buscar. Mira cómo lo dice la palabra, Santiago 5, verso 16. Santiago 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermano, nosotros, los que tenemos esposa en un hogar creyente, nosotros deberíamos encontrar, si no tenemos personas en medio de la congregación a las que acudir, nosotros debemos hacer de nuestra esposa una ayuda, una compañía. Pero a veces nosotros como que tenemos escudos. Un hermano decía que nosotros debemos hacernos preguntas, pero reales, porque ¿cómo estás, hermano? No, bien, hermano. Pero nosotros deberíamos tener momentos a solas, aún con nuestra esposa, en los que nos digamos, ¿con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus debilidades en el Señor? ¿Cuáles son tus áreas en las que necesitas fortaleza en el Señor? Porque a veces nosotros, hermano, nosotros estamos juntos, pero no estamos. Aún entre los hermanos, nuestra comunión no debería ser tan superficial a veces. Los ancianos, los hombres deberían reunirse a solas y en reuniones de madurez y de amor y de mutualidad, exponerse en sus casos. Estoy luchando con mi hijo, estoy luchando con esto, necesito oración por esto, necesito que me ayuden en esto. ¿Quién de nosotros no necesita eso, hermano? Nuestros jóvenes deberían hallar en los hermanos mayores un refugio para tener consejería. ¿Saben que yo, a veces nosotros hablamos muy mal de la confesión en el catolicismo romano, ¿sí? Del confesionario, ir a confesar y que el cura le dé 10 Padre Nuestros. ¿Sí? Pero cuando tú escuchas a algunos reformadores, ellos no tenían problema con el confesionario, tenían problema con la penitencia, porque 10 Padre Nuestros, eso no me va a librar. Pero muchas veces yo debo confesar. Hay un hermano decía que nosotros debemos tener personas a las que le rindamos cuentas. ¿Sí? A veces nos tenemos que hablar las cosas. Señor nos ayude, hermanos. Pero eso va a crear un ambiente, hermano, en el cual nosotros somos expuestos y librados de muchas cosas que tenemos. Eso no va a ser, tal vez yo digo que las cosas más difíciles con las que uno debe lidiar es con esto. Porque como lo vamos a ver, ni siquiera para el sacerdote era fácil, ni para los que estaban involucrados en el asunto. No hay nada que desanime más que encontrarse con el pecado de uno. Y a veces sobrellevar el pecado de uno es bien difícil. Pero también es terrible tratar de sobrellevar los males de otros. Por ejemplo, cuando se le acerca a un hermano, yo he tenido esa experiencia varias veces. Hermano, es que necesito contarte algo. Ya uno comienza a pasar saliva. No es uno el del problema, pero uno sabe que lo que le van a decir no es fácil. y se encuentra uno con la inmundicia del hombre, con el pecado del hombre y con cosas que no creería uno que pasan entre nosotros. Hermanos, es que ¿para qué decir ejemplos? Se encuentra cosas que uno no se imagina. Una vez estaba en mi casa y teníamos la sospecha de que había un ratón. Entonces pusimos veneno con carne en la terraza. Al tiempo mi esposa entró al patio y gritó, ¡ah! Le encontró el ratón. Entonces cuando yo subí, el ratón había muerto quién sabe hace cuánto y el veneno lo secó. Entonces por fuera el ratón se veía horrible, seco así. Entonces yo, uy. Y a veces nosotros podemos ver algo de lo horribles que somos. Entonces yo cogí la escoba para barrerlo y para botar la basura, pero cuando lo cogí lo volteé. Entonces por fuera se veía seco, pero cuando lo volteé estaba lleno de lombrices comiéndoselo por dentro. Hay cristianos que a veces podemos estar acá y podemos ver desánimo en los hermanos. Ay, hermano, pero si usted lo voltea, y si usted se enterara de las cosas que lo están corrompiendo, muchos gritaríamos y saldríamos corriendo. Pero tenemos que aprender a sobrellevar con eso, porque somos personas que estamos en un cuerpo que da para eso y mucho más. De verdad que yo las veces que he tenido que tratar ciertas cosas con ciertos hermanos, he quedado como si hubiera recibido una golpiza de desánimo. Como que uno queda como... Y ahorita lo vamos a ver, hasta los que tocaban los sacrificios tenían que purificarse hasta la noche. Porque es inevitable lo horrible que es el pecado, lo que causa el pecado, ¿no? Señor, nos ayude, ¿no? Pero ese es el corazón que deben tener los pastores. De ensuciarse con la suciedad de las ovejas. Y de oler a oveja. ¿Sí? Y a veces no es fácil oler a ovejas. A veces no es fácil ni tratar con nuestros pecados. Y si nos toca a veces tratar con los de otros, qué cosa es normal. Proverbios 28, verso 13. Es un pasaje muy conocido. El que encubre sus pecados no prosperará. Hermano, hay cosas que... El que encubre sus pecados no prosperará. Y a veces el Señor se los destapa a uno, hermano. Me acuerdo, yo tuve una experiencia bien vergonzosa y creo que tiene relación con esto, con la disciplina. Recién convertido tenía unos problemas y no sabía cómo librarme de esos pecados. Y oraba al Señor, pero no sabía cómo tratar. Nunca tuve la persona que me explicara de las cosas que estamos hablando. Y yo le oraba al Señor porque ya me sentía un hipócrita con ustedes. Y un día me llaman unos hermanos, donde yo iba a reunirme con ellos, y se reunieron los hermanos. Y una hermana me dice, hermano, es que tengo algo que decirte, mira lo que tuve un sueño. Y comienza a contar el sueño. O sea, todo lo que yo hacía en el secreto, el Señor se lo mostró a la hermana en un sueño. Pero mira, yo le doy gracias al Señor porque el Señor usó el sueño de la hermana para exponerme. Y esa exposición me libró. ¿Sí? Eso fue una de las maneras, una de las disciplinas o de las correcciones que el Señor me usó para quitarme ese problema que yo tenía. Entonces, no encubra sus pecados. Usted encubre sus pecados y se hunde en sus pecados. Si usted confiesa sus pecados, mira lo que dice la palabra. Mas el que confiesa, y no hay que solo confesar, sino con una actitud de no volverlos a cometer, y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, vomite sus pecados, sáquelos. Eso le va a traer alivio, eso lo va a librar. Muchos hermanos han tratado con el pecado que usted está tratando. Muchos cristianos han tenido victoria en todas las áreas en las que todos tenemos luchas. Y ellos nos pueden ayudar. Volvamos a Levítico 14. Entonces, cuando usted note una mancha, vaya al sacerdote. Puede que la mancha no sea lepra. Sí, ahorita vamos a ver que puede que sea simplemente una mancha superficial. O a veces sea profunda. Pero vaya. Levítico 14:36. No lo pierda porque es el pasaje sobre el que vamos a estar caminando. Dice: entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado lo que estuviere en la casa. O sea que cuando hay lepra, cuando hay contaminación, el problema de la lepra es que contamina a la casa, contamina el ambiente. Y no solo en nuestra vida familiar, nuestros pecados afectan a nuestra familia, hermano. Si usted tiene pecados de carácter, como la ira, como la maledicencia, como el enojo, eso afecta a su casa. Si usted tiene pecados como la lujuria, como la lascivia, eso afecta a su esposa, eso afecta a sus hijos. Por amor al Señor, por amor a usted, por amor a los suyos, por amor a la iglesia, trate con sus pecados, porque si no va a contaminar a muchos. Hasta una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Dice. Entonces él, lo primero que hace el sacerdote es manda desocupar la casa. ¿Para qué manda desocupar la casa? Para examinar bien las cosas. O sea que aquí a veces no se debe ser tan superficial con el pecado, sino que debe haber un examen del pecado. Muchas veces uno se pone a hablar con un hermano, bueno, hermano, tú tienes problemas con la pornografía. Y eso ya que le digan a uno eso ya es... Pero examinar el pecado es terrible. Y a veces nosotros hemos visto que quedamos cortos en tratar el mal porque no lo examinamos. Entonces, bueno, hermano, ¿hace cuántos años tienes problemas con la pornografía? No, hermano, yo tenía 8 años y un día entré al cuarto de mi papá, me metí a esculcarle el armario y le encontré unas revistas. Desde los 8 años estoy viendo pornografía, hermano. Un hermano de 40 años, desde los 8 años viendo pornografía. No es simplemente una mancha, hermano. Hay pecados que se traen hace años, hermano. Hay algo, pecados viciosos, ¿sí? Hermano, ¿y dónde ves eso? Porque a veces si no solo sabes, sino... Sí, hermano, cuando estoy en mi cuarto a solas con mi computador lo veo. Cuando voy en el celular lo veo. Cuando esto lo veo. Examinar la lepra, ¿por qué? Porque si nosotros examinamos el pecado lo vamos a poder tratar. Entonces, ¿qué tal si yo no examino el pecado? Le digo, no, hermano, eso... Pídale perdón al Señor y siga adelante. Pero él sigue adelante y carga su celular, carga su televisor, carga su computador. Y cada vez que medio se siente impulsado, va a tener ahí el medio a la alcance. Entonces, examinar el pecado nos va a ayudar a tratar el problema de una manera más detallada. A veces nos quedamos... Hace un tiempo una hermana llegó a confesar, ni siquiera llegó a confesar. La iglesia quiso ayudarla en algo y ella, al ver el amor de la iglesia, como que se sintió redarguida. Cuando le dijimos que la iglesia iba a ayudarla en algo, ella una vez dijo, uy, hermano, Señor, ¿cómo es? Yo no sé, yo no puedo recibirle eso porque es que estoy pecando. Cuando ella dijo, estoy pecando, como que nos sentimos como... Entonces le dijimos, no, hermana, no, pues sigue adelante, el Señor te ama. Ella no expuso su pecado. Y más adelante esa mujer tuvo unos problemas con una relación sentimental en yugo desigual, cayó en adulterio y se hundió. Y nosotros pudimos ayudarla, pero como no quisimos tratar el tema, la dejamos que ella se hundiera sola. ¿Sí me hago entender, hermano? A veces hay que examinar, a veces hay que preguntar. ¿Estás en pecado? ¿En qué estás en pecado? ¿Cuánto tiempo llevas en pecado? ¿Cómo caíste en esa situación? Para poder tratar. Eso no es lo que cuando uno va al médico, bueno, síntomas, desde cuándo, cómo, familia con problemas. A veces tratamos las cosas muy superficiales. Señor, nos dé sabiduría porque este es un asunto bien delicado. Entonces hay que examinar. Hay que examinar. A veces tú notas que los pecados son patrones aprendidos en la casa. La mamá se ponía sobre el papá y gobernaba la mamá en la casa. Pues la hermanita está teniendo problemas en el hogar porque tuvo la figura de una mamá jezabélica y ella quiere hacer lo mismo en su casa. Entonces a veces el problema no es de la hermana, sino que aprendió algo de conducta y eso lo está trayendo a su casa y está dañando su casa. Sí, a veces hay cosas que afectan y se debe tratar esas cosas de raíz. Señor, nos ayude. Por eso les decía que estos temas son... Dice, debe mandar a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. O sea, a veces él tenía que coger y mirar la mancha. Esas son cosas que no son agradables, porque la mancha es... Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, aquí se resalta de la mancha la profundidad. No todos los pecados son iguales. Y no, como decíamos, una cosa es pecar y otra es la práctica. Entonces debemos ver la profundidad del pecado. Digamos, hace poco me encontré con un hermano así desanimado, un joven. Y me dice, no, hermano, ¿qué te pasa? No, hermano, cuéntame, ¿qué te pasa? No, hermano, me encontré con un familiar ayer y terminé emborrachándome, hermano. Entonces, hermano, pero ¿cuántas veces lo has hecho en este año? No, hermano, solo fue esta vez. O sea, no hay profundidad, fue un desliz. ¿Me hago entender? Muy diferente donde me hubiera dicho, no, hermano, llevo un mes todos los viernes otra vez volviendo a tomar. Hay que mirar si el pecado, porque hay una diferencia, miren, y es importante que lo digamos. Una cosa es tentación, una cosa es pecado y otra cosa es esclavitud al pecado. Tentación tenemos todos los cristianos. Todos en nuestro diario vivir, por el mundo, por las cosas que hay en el mundo, por los que están en el mundo, por nuestra propia carne, somos tentados constantemente. O sea, yo constantemente estoy librando una lucha con el pecado. Él atrayéndome y yo no dejándome llevar. Él produciendo pensamientos y yo poniéndolo a los pies de Cristo. Él estimulando mis ojos y yo quitándolos. ¿Sí? Es una lucha. Todos los cristianos sufrimos y batallamos con la tentación. Pero ahí todavía no hay pecado. Por ejemplo, usted sale, se sube en un bus, una mujer atractiva, con ropa indecorosa, sus ojos se sienten atraídos a mirar, usted está en la lucha de que no quiere mirar, pero su cuerpo, sus ojos quieren mirar, pero usted lucha con eso, y ella se baja del bus, y usted se baja, no pecó, no hubo mal pensamiento, no hubo codicia en su corazón, pero hubo una tentación. O sea, usted no se tiene que sentir mal porque no pecó. Donde usted hubiera consentido los pensamientos y llegara a codiciar a su corazón, ya hay pecado. Pero la tentación no quiere decir que hay pecado. Pues una cosa es la tentación. Otra cosa es el pecado, como hemos estado diciendo, el pecado por descuido. Pero otra cosa es la esclavitud al pecado. Eso que habla de esclavitud es lo que habla de profundidad. Mira cómo lo dice el Señor Jesús. Juan 8, verso 34, que ese es el caso que estamos tratando hoy, la esclavitud o la práctica del pecado. A veces, hermano Paul Watcher hace esta comparación. Va una persona caminando y se cae y llega alguien y le toma una fotografía, ¡prón! Eso es que pecó. Pero otra cosa es que si todo el día te están grabando con una cámara de video y te caes una vez y te caes otra vez, eso es práctica. El cristiano puede caer en pecado porque dice, si alguno pecare, no es lo deseado, nuestras cosas no las decimos para que pequéis. El problema es cuando el cristiano está esclavo a un pecado. Mira lo que dijo Juan, el Señor Jesús en Juan 8, verso 34. Jesús les respondió porque les dijo que ellos eran esclavos. Y ellos dijeron, ¿esclavos si somos hijos de Abraham? Somos libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la mancha inmunda, la mancha leprosa es la que tiene profundidad, la que tiene consigo esclavitud. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Ahorita vamos a ver un poco la disciplina. Muchas veces cuando la lepra no es quitada, es que la piedra se saca de la casa. Y dice, así que, si el hijo os libertare, o sea que la única manera de ser libre es en el hijo, seréis verdaderamente libres. O sea, ese es el camino del Señor para nosotros, la libertad. Volvamos a Levítico 14. Entonces, la lepra aquí figurada en Levítico es práctica del pecado. No tentación, no pecado casual, si se puede decir. Que eso igual no le quita la consecuencia a veces al pecado casual. Sino estamos hablando, en este caso, en el de Levítico, práctica del pecado. Dice en el 37. Y examinará la plaga. O sea, si yo examino, yo veo que un hermano tiene, o yo mismo, tengo problemas, no de caída de vez en cuando, sino de práctica, yo lo debo tratar. Porque a veces la conciencia de nosotros es muy sensible. A veces, hace poco, un hermano una vez se nos acercó un día. Hermano, y yo pensé que nos iba a contar algo terrible. Ya él no había dicho nada, ya por dentro estaba. Ay, este hermano tan querido como... Porque cuando comienzan esas introducciones, hermano, es que no sé cómo decir, hermano, y ya uno comienza a pensar, ay, Señor, adulterio. Comienza uno porque, y el hermano comenzó con una introducción así de esas que uno dice temerarias, que uno dice, no, lo que espera no es nada bueno. Y me dice, hermano, lo que pasa es que estoy luchando con unos pensamientos. Estoy luchando porque me he sentido en mi trabajo atraído por esto y eso. Le dije, hermano, ¿pero has llegado a hacer algo? No, hermano, solo son pensamientos. No es lepra. No es lepra. ¿Sí? Es solo lucha. Hermano, todos tenemos esa lucha, no te sientas mal. Todos estamos en esa batalla. Pero hay veces que, hermano, 5 años en esto. Hoy, Señor. Es lepra profunda. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay que examinar la lepra. Un ejemplo. Puede que de verdad eso le pasa a cualquiera. Yo entro en el computador, yo que trabajo todo el día en el computador, a veces un correo, un contacto y lo abro y uno y la imagen. La imagen grotesca porque internet hoy en día está minado. Y eso puede pasar. Y tal vez mi esposa entre y me ve y, uy, terrible, ¿qué haces viendo eso? Entonces, debe examinar. ¿Estás viendo eso? No, no estoy viendo. Pero cuando se te acerca la hermanita. Hermano, ¿qué hago? Mi esposo se baja todas las noches al computador. Y ya lo he visto varias veces viendo páginas así. Eso ya es lepra. ¿Sí? Una cosa es que te encuentres con el asunto. Y otra cosa es que ya estés sumergido ahí. ¿Tienen la diferencia? Señor nos guarda. Dice, y examinará la lepra. Y si se vienen manchas en las paredes, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. ¿Qué es manchas verdosas en el Nuevo Testamento? Por lo menos una lista, 1 Corintios 6, 9. Como una lista, porque la Biblia da listas de pecados, de lepra, lista de asuntos horribles, lista de asuntos juzgables. Mira lo que dice 1 Corintios 6, verso 9. Dice, Pablo, después de haber tratado un problema terrible en la iglesia, un pecado de adulterio, mira lo que le dice a los hermanos. ¿Lo tienen? 1 Corintios 6, verso 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, porque a veces uno se puede equivocar. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Esas son las manchas rojas y verdes. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino. O sea, son cosas que Dios no tolera, que no hacen parte ni pueden hacer parte. Son manchas verdosas y rojizas. Volvamos a Levítico 14. Vamos a ver cómo el sacerdote trata cuando encuentra esas cosas en medio de la casa. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué debería hacer el Señor? ¿O cómo se trata cierto tipo de pecados? Ahora sí vamos a comenzar a hablar de la disciplina. El cristiano no solo debe ser perdonado, muchas veces Dios nos tiene que disciplinar. Levítico 14, verso 38 dice: el sacerdote saldrá de la casa. O sea, cuando él ve la mancha, cuando él ve eso horrible, él no puede quedarse ahí. Ni siquiera por causa de que eso contamina, él se hace a un lado. Y así, hermano, nosotros podemos ser hijos de Dios, podemos haber creído y tener vida eterna, pero nuestros pecados alejan la presencia y la bendición del Señor de nuestra casa. ¿Sí? Usted puede ser cristiano, pero cuando el cristiano comienza a pecar, aleja la bendición de Dios de su casa, aleja la presencia de Dios. El Señor se hace fuera. Muchas jornadas de nosotros caminamos solos, sin Dios, por desobediencia, por necedad, por el pecado. ¿Sí? Nosotros decimos, Dios es fiel y Él no cambia. Pero hay situaciones donde Él se hace afuera y dice, yo no estoy de acuerdo con eso. No erréis. Porque a veces podemos errar en nuestra manera de pensar. Dios no está involucrado en nosotros cuando hay borrachera. Dios no está involucrado en nosotros cuando hay fornicación. Dios no está involucrado en nosotros cuando hay adulterio. ¿Sí? Lo acabamos de leer. No erréis. No podemos manchar el nombre del Señor creyendo que el Señor está contento cuando nosotros andamos en sinvergüencería. No podemos creer que el Señor no responde las oraciones cuando estamos en esa situación. Dios necesita tratar con eso. Hay una imagen bien preciosa en Apocalipsis, Él estando no dentro de la casa, porque es que Él no puede participar en estas cosas, sino Él estando fuera, a la puerta, pero llamando, porque el Señor sale de la casa, pero Él espera que la casa se limpie. ¿Sí? Leámoslo, Apocalipsis 3, verso 19. Cuando Él sale, cierra la casa por 7 días, y ahorita eso nos habla de lo que también le estaba pasando a la Odisea. Dice 3:19. La Odisea es ese cristianismo apóstata, tibio, ese cristianismo de muchos recursos, pero que Dios no está donde el cristianismo se ha enriquecido, donde tiene muchas cosas, pero es pobre, es miserable, es ciego. Mira lo que le dice al final el Señor ahí en el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ahorita vamos a darnos cuenta que el salirse y esos 7 días hablan de castigo y disciplina del Señor a su pueblo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. O sea, él no está dentro porque él no puede participar cuando hay inmundicia. Pero aunque él se hace a la puerta, no se va. El Señor es fiel y bueno, ¿no, hermano? O sea, el Señor nos pudiera abandonar en nuestras miserias, pero él se hace a la puerta y nos llama en la puerta. O sea, ¿nos llama a qué? Arrepentirnos, porque ese abrir habla de lo que está hablando anteriormente. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces en nuestros pecados, en nuestras locuras, encontramos la voz del Señor. Él ahí golpeando, Él ahí insistiendo, Él ahí no dejándonos en nuestra inmundicia. Él ahí, un hermano me decía que en una época que él cayó en fornicación. Y cada vez que llegaba a la reunión, un hermano comenzaba a leer esos pasajes. No reís, hermanos, ni los fornicarios, Entonces él decía que todo el mundo le estaba echando pullas a él. Pero nadie en la congregación sabía en lo que él estaba. Pero Dios sí sabía, y Dios ahí golpee, y llame, insista. Decía, no, los hermanos ya me descubrieron. Los hermanos, es que el Señor sabe todo. Y el Señor golpea. Y golpea. Me acuerdo una hermana que fue al campamento de Armenia. Hermano, y está en yugo desigual. Y dice la hermana, no, hermano. Ella, porque ella sabe. Y a veces la gente sabe y aún sigue en su pecado. No, hermano. Eso desde la primera prédica hasta la última, hermano. Todos hablaron del yugo desigual. Es el Señor golpea. A veces uno no sabe, hermano, pero hay ciertos énfasis en la palabra que tienen relación con la experiencia del pueblo de Dios. A veces uno, yo a veces, Señor, tengo que compartir la palabra. Señor, ¿qué quieres que comparta? Y uno recibe la carga del Señor. Señor, otra vez el mismo tema. Los hermanos deben decir que uno solo habla de esto y solo habla de esto y solo habla de esto. Pero es que el Señor sabe la condición muchas veces del pueblo. Sabe las luchas del creyente y golpea. Y llama, ¿no?, para ayudarnos a salir de esa condición, ¿no?, a librarnos de esa lepra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ese abre la puerta implica muchas cosas, hermano. Implica arrepentimiento, como estamos diciendo, implica ser celoso y dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese, cuando el sacerdote salía y cerraba la puerta por 7 días, nos habla de disciplina. A veces el Señor no solo es necesario que nos perdone, sino a veces para librarnos del pecado necesita corregirnos. Entonces, por ejemplo, usted tiene su hijo. Hijo, haz esto. Entonces su hijo se le pasa por encima de lo que usted dice, lo ofende, lo desobedece y usted lo va a corregir. El niño dice, no, papá, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Entonces usted dice, lo va a perdonar. Porque usted es bueno y usted ama a su hijo. Así es Dios con nosotros. Él es bueno y nos ama. Y pues está el sacrificio de su hijo que no nos deja, no nos dejó en nuestra iniquidad. Entonces la segunda vez vuelve a pasar lo mismo. Hijo, haz esto. Y el niño pasa ahí. Y otra vez cuando usted lo va a corregir, él dice, no, papi, perdona. Entonces usted la segunda vez lo perdona, pero usted dice, no, este la va a coger de... No solo necesito perdonarlos, hijo, yo te perdono, pero también necesito castigar. Entonces, ese cerrar la casa 7 días habla del castigo y la disciplina por causa del pecado de Dios. Vamos a ver un ejemplo ahí también en el libro, cerca ahí el libro de Números 12, verso 9. Una experiencia que tuvo Israel con el Señor en el desierto, en las jornadas del pueblo. Números 12. Tú notas que hay ciertos pecados en la Biblia que son, todos los pecados pues son pecados, pero no todos tienen las mismas consecuencias y no todos se tratan de la misma manera, ¿sí? Según el pecado, la disciplina. El que es digno de muchos azotes, pues ¿qué? Recibirá muchos azotes. El que es digno de pocos azotes recibirá pocos. O sea, la disciplina debe corresponder al pecado, ¿sí? A veces, y no todos somos iguales, hermano. Hay veces que el Señor trata más drásticamente con ciertos hijos que con otros. Por ejemplo, el Señor le decía a Aarón y a Moisés, yo me santificaré en los que se acercan a mí. Pues, ¿quiénes son los que a veces reciben más disciplina y más corrección? Los que tienen un trabajo visible en la iglesia. Entre más visible, más drástico. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que representa. Hay hermanos, y eso uno lo ve mucho, hay hermanos que pueden tener desorden en su iglesia, pero no son hermanos muy visibles, desorden en su iglesia, desorden en su casa, pero como no son muy visibles, el Señor no trata tan drásticamente. Pero para los que son visibles, el Señor va a decirles, usted que habla en mi nombre, usted que predica, usted que sirve, usted que es visible, para usted la medida es otra. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que representa. No todos somos, en el aspecto de disciplina, no todos son iguales. O sea, por ejemplo, usted no va a corregir a su hijo de 15 años de la misma manera que va a corregir a uno de 5. Si el de 5 se hace popó en los pantanos, usted dice... Ay, ¿cómo lo hizo? Pero de 5, pero si el de 15 lo hace. Ay. Entonces, hay disciplinas y hay consecuencias que tienen relación con la persona, la autoridad de la persona, el llamamiento de la persona. ¿Sí? Digamos un hermano que sí se reúne, pero cae en algún asunto visible, los hermanos pueden hablar con él, tratar con él, pero no afecta. Pero si es el hermano de la alabanza, no solo hay que hablar con él, hay que quitarle la guitarra, hermano. Si es el que predica, no solo hay que hablarle con él, hay que callarlo por un tiempo. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Para qué? Para que él aprenda que sí, el Señor lo perdona, pero hay disciplina, hay consecuencia en los... Y saben que, hermanos, cuando... ahí vamos a verlo, muchos no soportan la disciplina. Hermanito, muy bonito que se reúna, pero por las cosas que han pasado, vamos a dejar un tiempo que no toques la alabanza y no vuelve. Prefirió que la lepra lo consumiera a soportar la disciplina del Señor. Hermanito, muy queridito, pero vas a guardar silencio, no vas a predicar por un tiempo mientras esperamos que las cosas se... y no vuelve. Si soportáis la disciplina, ahorita vamos a ver. Dios os trata como a hijos. A veces debemos soportar la disciplina, ¿no? Porque eso nos va a enseñar cosas. Eso nos va a librar de nuestra necedad. Leamos el pasaje 19, verso 9. Dice, Números 12, verso 9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes? María y Aarón. Por eso les digo que no son los mismos. Estos eran dos hermanos visibles, porque Aarón era el que representaba a Dios en el hablar. Y María, pues, era familiar de ellos, de él y de Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, se salió de la casa, ¿sí? Señor, no estoy acá con ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Hermanos, cuando no hay disciplina en la casa de Dios, la presencia de Dios no está. Qué cosa seria, ¿no? Hay veces debemos tratar ciertas cosas. No es falta de amor. Un hermano cae en una rebelión, causa problemas. Ay, hermano, pues es, amémoslo, pongámoslo a predicar. Eso no es amor, hermano. Eso es participar del pecado. ¿Qué se debe hacer? No, si se le va a amar, se le va a restaurar. Pero vamos a dejarlo callado un buen tiempo. Si el hermano soporta la disciplina, el Señor con el tiempo lo va a restaurar. Pero cuando nosotros toleramos el pecado y no lo tratamos, la presencia del Señor se va. Nosotros seguimos, hermano, nuestras reuniones siguen, pero la presencia de Dios se ha ido. Ese es el cristianismo hoy en día. Pastores adúlteros predicando. Ellos pueden predicar, pero la presencia de Dios se ha ido. Pastores robando dinero en las iglesias. Ellos están predicando, pero la presencia de Dios se ha ido. Entonces, entre nosotros, en amor, en temor, debe haber disciplina. Con un espíritu de mansedumbre, pero debe haber disciplina. Debe haber un pronunciamiento sobre el pecado. ¿Sí? Señor, nos ayude. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. El pecado se hizo visible. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. A veces hay pecados ocultos, pero Dios no los deja ocultos, hermano. Estos murmuraban en el secreto, pero el Señor los sacó a la luz. Nosotros no podemos tratar cuando están en lo secreto, pero cuando el Señor los saca a la luz. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Aarón echándole la culpa a Moisés. Sí, porque a veces Dios está tratando a una persona y queremos culpar, pero es que el responsable, ¿quién era ahí? María y Aarón. Y lo mínimo que ellos deberían experimentar era disciplina. Y eso pasa muchas veces. Está el hermano que ha pecado, viene la disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina, y a veces llegamos nosotros, Señor, quítale esto al hermano. Pero sí, el Señor lo va a hacer, pero a veces el hermano necesita sentir un poco el dolor y la consecuencia del pecado. Necesita, hermano, ¿saben por qué? Porque eso, no, cuando usted, como decía el hermano Junior Campamento, cuando usted coge la corriente y lo coge, usted le coge temor al pecado. Y ahí está aprendiendo sabiduría. Cuando usted vive en su vida, en su salud, en sus finanzas, en su hogar, con su familia, las consecuencias del pecado, usted le coge temor al pecado. Y está aprendiendo sabiduría. A veces queremos librarnos del pecado. Una vez una hermana se metió en una relación de yugo desigual y le decíamos, hermana, no te metas, no te metas. Ella aún así se metió, trajo unos dolores terribles para sí. Ya cuando quería librarse del hombre, no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces queremos librarnos de las consecuencias. Y a veces no es tan fácil. Y eso nos va a enseñar. ¿Qué le va a enseñar a la hermana? Que cuando venga otro incrédulo, no sea tan ligera. A veces ese dolor, ese sufrimiento, esa experiencia nos debe enseñar la disciplina como medio para librarnos de la lepra. Entonces mira lo que le dice el Señor. Entonces Moisés oró, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Eso decretó y todo Moisés. Ahora en el nombre de Jesús. Pero respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro. ¿Qué respuesta, no, hermano? ¿No se avergonzaría por 7 días? O sea, si ella hubiera hecho algo contra su padre y su padre la hubiera humillado, ¿ella no se avergonzaría? Mira esta frase. Sea echada fuera del campamento por 7 días. Lo que duraba el sacerdote fuera de la casa. Y después volverá a la congregación. O sea, es un tiempo de disciplina. La disciplina tiene esa característica, hermano. Tiene tiempo y tiene como fin sanarnos. La disciplina no es para destruirnos. Hay cosas que cuando la persona no soporta la disciplina, ahorita lo vamos a ver. O sea, la lepra no es sanada, Dios corta. Un cristiano, Dios le habla, Dios lo disciplina y aún en la disciplina se endurece. ¿Qué hace Dios? Lo corta, hermano. Dice, yo me acuerdo que compartí hace años una prédica que se llamó Hombre, ¿por qué habrías de morir? Y cogimos el ejemplo de varios pasajes de la Biblia donde gente moría prematuramente por su necedad. Porque a veces cuando no soportamos, cuando Dios nos trata como hijos y seguimos siendo rebeldes, pues dijo, el Señor dijo que nadie se perdería de sus manos. Y Él a veces coge y recoge a sus hijos. Prematuramente. Entonces, dice, así María fue echada del campamento 7 días. Pero mira a veces las consecuencias de nuestros pecados. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con él. O sea que el avanzar de la iglesia tiene que relación con nuestras situaciones, con el pecado y con ciertas cosas. Mira lo que dice Hebreos 12, que ahorita lo citamos, leámoslo. Hebreos 12, 5. Dice, y ya habéis olvidado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿qué es eso de soportar la disciplina? Señor, me lo merezco. De verdad, Señor, yo soy consciente que me lo merezco, Señor. El tiempo que sea necesario y la manera que sea necesaria, Señor. Yo sé que contra ti he pecado, Señor. El tiempo que sea necesario. Ustedes miren, hermanos, cuando yo voy subiendo un video a internet, el video puede durar 5 horas. Pero si a las 4 horas y 50 minutos yo lo cancelo, se perdió todo el tiempo. El Señor tiene una disciplina y un tiempo para nosotros. Usted puede resistir esos tiempos. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Yo le decía a los jóvenes, Dios tiene un tiempo para darte tu esposa o darte tu esposo. No dañes el tiempo que has esperado. ¿Sí? Dios tiene un tiempo para todo. Pero muchas veces el tiempo que Dios ha dado, lo resistimos y dañamos el proceso que llevamos con el Señor. Nuestros pecados dañan el proceso del Señor en nuestra vida, hermano. Nuestras rebeldías, nuestro orgullo, nuestras necesidades dañan lo que el Señor ha estado trabajando con nosotros. El Señor nos ayuda. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, y el autor habla así, de la cual todos han sido participantes. Hermano, yo podría contarles varias situaciones de que el Señor disciplina, callados, avergonzados, aislados, tratados por necios. Todos los que quieren caminar este camino muchas veces van a disfrutar esto, la disciplina. ¿Por qué? Porque son amados. Gracias al Señor, ¿no? Esto no es que el Señor nos odia, sino que nos ama. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso usted a veces ve que el del mundo hace y deshace y no le pasa nada. Pero usted hace medias y una vez siente la corrección. ¿Por qué? Porque él no es hijo, hermano. ¿Dios corrige a quién? Al hijo. Al hijo. Ya llegará el día en que todos los hombres estén delante de él y darán cuenta. Pero mientras tanto, él corrige de sal, hijo. Señor, nos ayude. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, seremos sanados. La lepra será quitada. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. O sea, al fin de la disciplina es este provecho, para que participemos de su santidad. O sea, para que seamos libres de nuestras lepras. Es verdad, y esto también es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A veces el hermano en la cama, enfermo, eso no es para gozarse. ¿Sí? El hermano en el predicador callado, avergonzado, eso no es para gozarse. Pero, mira lo que dice la palabra. Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Volvamos al Levítico 14 y vamos terminando, hermano, que es la lectura ya final del pasaje. Y vamos a ver cómo eso tiene relación con un aspecto del sacrificio de Cristo, la limpieza del pecado y la disciplina. Dice en el 39, al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. O sea, no es solo la disciplina, sino después de la disciplina él viene a ver qué resultados dio la disciplina. Porque a veces tú corriges a tu hijo una vez y cuando vuelves lo encuentras endurecido, necio, más rebelde. Y dice, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa. O sea, en vez de haber ser librado de ese pecado, siguió. Entonces mandará el sacerdote, mira esta frase tan seria, y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. O sea, cuando una persona no se arrepiente, hermano, cuando ni con disciplina, hermano, la piedra es sacada y echada fuera. No puede estar en la casa. Y tú lo notas, a veces cristianos que están en pecado, se les corrige esto y no se arrepienten. Tarde o temprano ellos terminan saliendo, sin que nadie los saque, saliendo. Y dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Porque a veces personas con su pecado contaminan la casa. Aunque ellos salgan, sus cosas a veces quedan. ¿Sí? Nosotros, una vez un hermano que tenía un espíritu de rebeldía y de rebelión, hermano, contra la autoridad, salió de la casa. Pero usted notaba que con los hermanos que él compartía, ese espíritu quedó en la mente de ellos. Entonces uno escuchaba frases del hermano en los otros. ¿Sí? Lo que estamos viendo. Entonces a veces no hay solo que sacar la persona, bueno, el Señor sacar la persona, sino que raspar las paredes para que lo de la persona no quede. ¿Sí me hago entender? Que a veces esas cosas quedan. Y dice, y lo que se raspare lo derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras. El Señor quita y pone. Aquí nadie es indispensable, ¿no? Me acuerdo de una hermanita que teníamos en la reunión, hermano, y qué hermanita tan problemática. Todo era un problema, todo era una discusión. De esas personas que enrarecen las reuniones. Y nosotros pues ya nos acostumbramos a la hermanita. Eso ya, cuando iba a hablar ya todos sabíamos que... Y llegó un momento que el Señor la sacó de la comunión. Entonces nosotros decíamos, ay, pero la hermanita tan querida. Y cuando la sacó, llegó otra hermana, de la misma, hasta físicamente parecida, pero otro color, una hermana piadosa, una hermana sumisa. Mientras el Señor sacó una, trajo otra. Qué cosas, ¿no? Señor, me ayude. Dice, estamos en el 42. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa. O sea, como que el pecado a veces tiende a... No es tan fácil sacarlo, ¿no? Cuando uno estudia la historia de la iglesia entre nosotros, rebelión, pasó a los años, rebelión, pasó a los años, otra rebelión. A veces el pecado tiende a ser como un círculo, hermano. Y a veces hay personas que son así. Cayeron, volvieron. Señor, nos ayude. Dice, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga a la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es. Y eso es lo que el Señor le dice al candelero de Éfeso. Si no se arrepienten, mira lo que pasa. Derribará, por tanto, la tal casa. O sea, un candelero donde surge y surge y surge. Y el Señor dice, quitaré el candelero de tu lugar. Es cosa seria, ¿no? Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderas, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en la que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestiduras, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Más, ahora sí vamos a ver en el caso de que la disciplina limpió el pecado, y ahora sí vamos a ver lo del sacrificio de Cristo, si se va leyendo lo de corrido, dice. Más si entrara el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Eso es lo que uno ve en Corintios, en las cartas a Corintios. En la primera, disciplina para el adúltero. Y en la segunda, restitución. ¿Sí? ¿Está leído? ¿Se ha visto? Primero Pablo manda a disciplinarlo y después Pablo manda ¿qué? A recibirlo, a restaurarlo. O sea, si se vio que se sanó la lepra, debe haber restauración. Pero esa restauración no es solo una restauración superficial, sino está ligada al sacrificio, porque estamos hablando de las virtudes de la muerte de Cristo. Entonces leamos ahora el sacrificio que se muestra acá. Dice: entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas y madero de cedro, grana e hisopo. Las avecillas era el sacrificio de los pobres, ¿sí? Cuando usted no tenía para un sacrificio una vaca, un cordero, entonces usted compraba dos palomas. Ese fue el sacrificio que hizo la familia del Señor porque eran pobres. Entonces es el sacrificio de los pobres. ¿Por qué? Porque debemos ser pobres en espíritu. Señor, hemos pecado eso. Ten misericordia. Entonces traerían los dos palomillos o las avecillas y tomará cedro y el hisopo, la grana y la avecilla viva. Ah, perdón, me salté un versículo, ¿cierto? En el 50. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Entonces se cogía el animal y se ponía sobre unas aguas. Acuérdense de qué hemos estado hablando de las aguas. ¿La agua qué es? La predicación de la palabra. Entonces, se pone la palabra, se predica la palabra, pero la palabra debe ir con el sacrificio de Cristo. Entonces, se corta la vasija y comienza a pasar el agua con sangre. ¿Por qué? Porque debe haber limpieza y restitución por el pecado o por la lepra. ¿Ya estamos entendiendo? Y dice: y degollará una vasija en una vasija de barro sobre aguas corriente, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la vasija viva, y los mojará en la sangre de la vasija muerta, y en las corrientes, en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Entonces con el cedro y con la grana se hacía como una especie de, como una especie de brocha. Entonces se cogía el agua, la sangre, se mojaba y se rociaba en la casa 7 veces. Acuérdense que lo que hemos estado hablando del 7, de la sangre, los sacrificios. O sea, este 7 tiene que ver con sanación y restauración por medio de la disciplina. Pero tuvo que haber muerte. ¿Cuál muerte? Pues la de Cristo. No solo para perdón de pecados, no solo para limpieza del pecado, sino para disciplina y sanación y liberación del pecado. Y dice: y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la vasija. No solo con el sacrificio, sino por medio de la predicación. Con las aguas corrientes. Con la vasija viva, la madera de cedro y el hisopo y la grana. Entonces, y mira lo que dice. Luego, y eso nos habla de lo que pasó con la casa. Soltará la vasija viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpio. Entonces la figura es bien preciosa. Una vasija muriendo, eso habla del sacrificio, de que hubo muerte, de que hubo remisión por el pecado, aunque hubo disciplina. Y la otra vasija viva nos habla de que hay libertad, de que hay una nueva vida, de que hay un nuevo comienzo. O sea, no mueren ambas, una sale libre. Entonces cuando hay disciplina, hay corrección, hay trato, y en ese trato hay limpieza. Pero después de que hay limpieza y hay disciplina, hay restauración. Hay una nueva vida, hay un nuevo comienzo. Usted puede estar en un momento de disciplina o puede haber pasado por un momento de disciplina, pero usted debe saber que después de la disciplina viene un nuevo comienzo. Hay un nuevo andar, hay un nuevo comenzar. Si usted ha soportado la disciplina, Dios lo va a librar de ese pecado con el que usted trató, por el que lo disciplinó, y le va a dar un nuevo comienzo, un nuevo andar en Cristo Jesús. Y todo eso es figura de un aspecto de la obra de Cristo. Entonces hoy hablamos de la disciplina y la liberación o la libertad del pecado, como otro de los aspectos de la muerte de Cristo y la manera como Cristo limpia nuestra lepra. Amén. Vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude, hermano, porque esto es cada tema se va notando que es más profundo, más delicado. Y el Señor nos ayudó. Los hermanos que no pudieron estar estos días, vamos a subir los dos mensajes primero a la página. Esos son buenos, que a veces no escuchemos solo esto, sino todo lo que se viene compartiendo para tener equilibrio. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar juntos, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes. Tú sabes que en este camino tal vez somos nuevos, somos ingenuos, Señor. Y necesitamos que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Necesitamos que tú nos reveles, Señor, que tú nos enseñes a tratar asuntos tan delicados como los que hablamos hoy, Señor. Reconocemos que somos como Salomón, somos niños, Señor, somos jóvenes, Señor, y el pueblo es grande y la situación es difícil, Señor, y nosotros insuficientes, Señor. Ayúdanos y revístenos de gracia, de sabiduría, de autoridad por tu palabra, Señor, para que podamos tratar nuestros pecados, Señor, de una manera correcta, para que podamos andar de una manera justa y limpia delante tuyo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice tu palabra, Señor. Úsala, recuérdala, Señor. Haz que ella penetre profundamente en nuestros corazones, Señor, y que ella dé el fruto verdadero que tú esperas, de por el cual tú la envías, Señor. No solo te pedimos que quede en nosotros, sino permite que tu palabra corra, Señor, y llegue a muchos, Señor, y tú seas glorificado y tu iglesia edificada, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús.